Nuestro Padre Celestial, ahora nos habremos de exponer a la revelación de Jesucristo en su mensaje a las iglesias. Reconocemos, Señor, que el tiempo que tenemos esta mañana es corto para abundar en todos los detalles de esos siete mensajes. Pero oramos que tú guíes, Señor, cada palabra que habremos de decir en estos próximos minutos. Bendice, edifica, usa a tu siervo y, como dice tu palabra aquí mismo en Apocalipsis 1:3, danos la bienaventuranza esta mañana de leer esta profecía, danos la bienaventuranza de oírla y concédenos la bienaventuranza de guardarla para nuestras vidas. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Que la palabra halle cabida en nuestro corazón y que surja, traiga efecto y germine la semilla. Y aún quita las piedras, quítalas de nuestras vidas, quita los afanes para que la palabra permanezca y que traiga fruto no solamente a 30, a 60, sino a 100 por 1. Bendice esta hora, Señor, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La visión de Jesucristo que nuestro hermano nos presentaba y que vemos allí ante Juan, ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, encontramos que Juan, estando ahí en la isla de Patmos, después de presentarse estas características que el saludo de Juan al inicio, y un saludo que viene de gracia y paz, Juan dice a las siete iglesias, versículo 4, Apocalipsis 1:4, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Tenemos que entender esto, hermanos, que la revelación en el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que está ahí, que Dios le dio a Jesucristo y que Dios, a través de Jesucristo, para manifestar a sus siervos, y la dio a un ángel, que a su vez la dio a su siervo Juan, y que a su vez Juan la da a las iglesias. Entonces, en el versículo 4, después de él recibir esta revelación, o escribir esta revelación, dice: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Él no habla en su propio nombre, habla en el nombre del Señor. Y nos dice que Juan, en el versículo 2, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan, ya un hombre longevo, un hombre grande, 96 después de Cristo, ha dejado testimonio de que ha dado palabra de Dios. Ya escribió primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. 81 después de Cristo, primera de Juan, 82 después de Cristo, segunda de Juan, 83 después de Cristo, tercera de Juan. Y Juan nos dice en primera de Juan 1, dice: lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de la vida, esto les enseñamos. Luego en el 90 después de Cristo, él dice: en el principio era el verbo era con Dios, el evangelio de Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 20, 30 y 31 nos dice que estas cosas se han escrito. Muchas otras señales hizo Jesús, pero estas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sin duda el evangelio de Juan era necesario para sustentar teológicamente y espiritualmente a la iglesia en su ya pronunciado decaimiento. Desde primera de Juan nos presenta la definición de lo que es una persona que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de Dios, dice Juan, hace justicia. Juan tiene, hay que entender que los cinco libros que Juan, el apóstol, escribió en la Biblia son los últimos cinco que el Espíritu Santo reveló. Juan está escribiendo después de Pablo, que escribió en el 68 después de Cristo, su última epístola, de segunda de Timoteo. Y les dice, Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo dice, te debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, tendrán una apariencia de piedad, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Juan está escribiendo después de segunda de Pedro, que también se escribió aproximadamente en el 68 después de Cristo, donde dice que vendrán falsos, se levantarán falsos maestros. Y nos habla de sus características. Inclusive Juan está escribiendo su primera epístola después de la escritura de Judas, que en el 75 después de Cristo, Judas quiso hablar de la común salvación, pero le fue necesario exhortar a los creyentes a que contendieran ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ya han incursionado, ya se han metido hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Nubes sin agua, llevados de aquí para allá, sensuales, que no tienen el Espíritu. Y gracias a Dios que en medio de esos tiempos aún difíciles de confusión doctrinal y de ataque directo contra la iglesia, el Señor guarda a los suyos. Porque Judas termina diciendo esto, y usted lo ha leído, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios sea gloria, Salvador, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sí, el creyente puede desviarse, pero gracias a Dios, ningún creyente puede decir, Dios no hizo nada para librarme. Dios siempre está allí. Pero muchos creyentes resistimos el amor de Dios. Dios al que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero muchas veces nosotros resistimos los tratos de Dios. Pero bien, fue en este contexto que Juan se dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que la trajo por medio de su ángel a su siervo Juan. Gracias a Dios por la vida de Juan, que ha dado testimonio, o dice, volviendo a Apocalipsis 1, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, Juan era un anciano y él tuvo luchas teológicas, inclusive la historia de la iglesia lo presenta, la tradición. En Éfeso, él se estableció en Éfeso. Él se autodenomina el anciano. Él le habla a la señora elegida. Y él es el que dice, yo me regocijé ver a tus hijos que andan en la verdad. Él después se dirige a Gallo, en tercera de Juan. Y le dice, has dado testimonio de la verdad. Habla bien de Demetrio, pero Juan dice que aún en la iglesia se ha levantado uno llamado Diótrefes, que quiere tomar el primer lugar. Y así dice, Juan le está escribiendo a Gallo, ¿verdad? Y le dice, yo he escrito a la iglesia, tercera de Juan 9, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Fíjense lo que hacía Diótrefes. Un hombre en una iglesia que no recibía al apóstol Juan. ¿Usted cree que recibía Diótrefes los escritos de Juan? Esta era la condición de la iglesia. Y dice Juan, versículo 10 de tercera de Juan, por esta causa, si yo fuere, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Sin duda la iglesia estaba pasando situación. Algunas iglesias. Y luego Apocalipsis 7, el mensaje que Cristo tiene, oh Dios, para las iglesias, nos muestra virtudes, pero necesidades en la iglesia. Y a quien Dios, a través de Jesucristo y su ángel, y a través del siervo Juan, habla, es al ángel de la iglesia. Se requiere a alguien que se levante en la iglesia. Tal vez yo no voy a ir a decirle a otra iglesia, pero yo tengo que decirle a mi iglesia. E interesantemente, capítulos 2 y 3, en los mensajes a la iglesia, Juan solamente redacta lo que Cristo habla a la iglesia. No es Juan hablando a la iglesia, es Cristo hablando a la iglesia, pero Juan lo que está diciendo es escribir la visión, lo que él escuchó de Cristo, porque Cristo le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y Juan dice, yo voy a dar esto. Pero que veamos el contexto de Juan, hermanos, un hombre que se reposó en el pecho del Señor, un hombre que estuvo ahí al lado de Pedro en los primeros capítulos de Hechos. Después se pierde un poco la historia de él, pero un hombre que se mantuvo. Y ahora es el último de los apóstoles que ha de morir. Y dice la tradición que a Juan, en la persecución de Diocleciano, el emperador, lo echaron en una olla de aceite hirviendo. No puedo asegurar que en un absoluto que así fue, pero dice, o cómo fue, pero dice que fue librado. ¿Tenía Juan marcas en su cuerpo de ese acontecimiento? Era un anciano. Y ahora lo vemos exiliado a la isla de Patmos. Juan está escribiendo desde la isla de Patmos. Y la isla de Patmos la encontramos en esta parte donde termina. Mis dibujos no son muy, ¿verdad? Asia Menor, acá está Jerusalén, aquí está Chipre, aquí está el mar Egeo, este es Macedonia, Acaya, Grecia, esta es la parte de Turquía, y aquí está la isla de Patmos. Y las iglesias a las que él escribe están así: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así van, curiosamente, como un orden de las manecillas del reloj. Él está escribiendo desde la isla de Patmos, pero es muy interesante que así como este mensaje para las iglesias, es un mensaje inicial de instrucción para la iglesia. Escribe a la iglesia, escribe esto. Pero es un mensaje también, como decíamos ayer, de aliento a las iglesias. Estamos viviendo tiempos de persecución cuando el libro de Apocalipsis es escrito. Qué alentador sería escuchar que en medio de la persecución, saber que el Señor Jesucristo regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al que venciere le dará que rija sobre las naciones. Y todo lo que dice allí. Y mientras Juan está en la isla de Patmos, sucede algo en su propia vida. que sería una especie de evento precursor o preparación para lo que esta revelación de Jesucristo sería para las iglesias. Y lo es para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque Juan dice, estaba yo, mire por favor, versículo, leía nuestro hermano, vaya Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano, ¿y qué? Copartícipe. ¿Qué significa copartícipe? Participo con ustedes. No te estoy escribiendo desde un resort. Oye, Juan, ¿qué tal la isla de Patmos? ¿Cómo están allá la comida y todo? No, él estaba exiliado a la isla de Patmos. Se dice que había en la isla de Patmos probablemente minas. Había gente, prisioneros tal vez trabajando allí. ¿Qué consideraciones tenían con Juan? No lo sabemos. Él estaba en medio de una situación difícil por causa de la verdad, por causa de Cristo. Versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación. Copartícipe, pero no solamente copartícipe vuestro en la tribulación, sino también soy copartícipe vuestro, me estás viendo ahí versículo 9, soy copartícipe vuestro en qué? En el reino. Amén. En el reino. Y también, aunque este reino todavía no estoy en ese reino, pero también soy copartícipe ahorita en esta tribulación, en la paciencia. ¿En la paciencia de quién? De Jesucristo. Solamente el Señor me da la paciencia para soportar todo esto. Yo soy copartícipe de ustedes. Ahora, quiero que vea la importancia, y vuelvo a decir, lo decía ayer, no quiero resaltar un libro de la Biblia por encima de otro. Porque todos los libros son inspirados por Dios, por lo menos los 66 libros. No todos los libros, los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios. Pero en forma particular hay un libro y hay otros libros y hay otros pasajes que son para estos últimos días. Apocalipsis 4 al 22 todavía no se cumple. Todavía no se cumple. Nosotros estamos en esta, como iglesia, o como en el tiempo de la iglesia, en esta última parte del mensaje de la iglesia de la Odisea. Hemos dicho que el ambiente espiritual de la iglesia hoy en día es un ambiente de tibieza. Y gracias a Dios por esa interpretación, ¿verdad?, de histórica. Pero a veces esa interpretación histórica puede limitarnos de ver necesidades de la iglesia en los otros mensajes de las iglesias. Y en esta hora voy a dejar a un lado el hecho de presentar cada iglesia como un periodo de la iglesia, sino ver directamente la revelación de Jesucristo para las iglesias. Y que podamos aprender de la iglesia de Éfeso, de cada una de esas iglesias. Pero debo terminar este pensamiento porque si no, no puedo entrar a los mensajes. Es esto. Juan estaba en una situación difícil y el Señor vino a él con una visión y con una revelación. Y estando físicamente en la isla de Patmos, en tribulación y por causa de la obra de Cristo, fue llevado en el Espíritu a contemplar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero Dios nos las reveló. Él vio en el cielo a uno sentado en un trono, y vio al Cordero, y vio esto, y vio las batallas, y vio el hecho de que Miguel y sus ángeles vencerían a Satanás y sus ángeles, y vio todo eso, y vio la Jerusalén celestial que descendía del cielo. ¡Qué visión! Y amado hermano, discúlpeme, yo sé que usted y yo estamos aquí, ¿verdad? En un momento de la historia aquí, ¿verdad? Y sí, gracias a Dios por el buen clima. Pero mire, esta es una visión de Jesucristo para nosotros. No me estoy volviendo carismático, pero es una visión de Jesucristo en nuestro Patmos. ¿Cuál es tu Patmos por causa de la obra de Cristo? ¿Sabe que hace 2000 años un hombre fue librado de una olla con aceite hirviendo? Fue puesto en un lugar apartado. Un hombre anciano con problemas renales, con problemas de hipertensión, con problemas de gota, sin poder tener una alimentación nutritiva, pero que la visión de Jesucristo lo hizo, aunque estaba en la tierra, lo llevó a la gloria y vio a Jesús. Lo vio. Dice así, versículo 9, estaba en la isla llamada Patmos. Y ahí nos dice, ¿por qué estaba ahí? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Estoy en el versículo 9, está ahí Apocalipsis 1:9. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Una tremenda frase, ¿eh? Inclusive nuestros traductores le ponen a la palabra espíritu, le ponen mayúscula, ¿no? Eso quiere decir, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Ese día del Señor, como nuestro hermano mencionaba, dice, puede ser una visión profética de lo que sería el día del Señor. O es el día del Señor, es el día domingo, es el primer día de la semana. ¿Y qué hace este anciano, perseguido, tal vez enfermo, el día del Señor? Él está en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Qué tiene que enseñarme el Espíritu? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba? ¿Les habían dado el tiempo libre? No lo sé. Estaba allí apartado en una celda o en un lugar apartado con otro. Él estaba en el Espíritu, pero tuvo una visión. Dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro. Y se le manda a escribir en un libro. Un libro, lo que ves, lo que yo te voy a mostrar, escríbelo y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, esto que Juan vio y escribió a estas iglesias, no solamente es para esas 7 iglesias que ahorita, tristemente, ninguna de esas iglesias existe. Bueno, ustedes dicen 2000 años después, pero aún la región de allí. Una iglesia que no anda en su primer amor. Una iglesia que no es fiel hasta la muerte. Una iglesia que tiene un matrimonio con el mundo. Una iglesia que permite que Jezabel, una mujer Jezabel, se levante allí para enseñar doctrina falsa. Una iglesia que tiene nombre de que vive y que está muerta. Una iglesia que anda en tibieza. Está destinada a desaparecer. A desaparecer. Pero bien, pero este mensaje no solamente es para las iglesias, sino específicas que aquí mencionamos, sino creemos que también es para nosotros. Como iglesia, y para nosotros como individuos, porque el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las para terminar mi pensamiento que no he terminado, fue en ese lugar difícil que Cristo se le mostró. Y Él dice, caí como muerto. Caí como muerto. Me volví, versículo 12, a ver la voz que hablaba conmigo. Vuelto, vi. ¿Qué fue lo primero que vio? 7 candeleros de oro. Ese cada candelero de oro representa una de esas iglesias. Y una de las cosas que vio es que en medio de esos 7 candeleros, a uno como el Hijo de Hombre, que es Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Él anda en medio de los 7 candeleros. Y sus vestimentas son vestimentas de sacerdote, pero también vestimentas de juez. Él ve, Él conoce las obras de las iglesias. Yo conozco tus obras, le dice. Él tiene la autoridad, su pecho con un cinto de oro ceñido. Él tiene la sabiduría, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Él tiene la soberanía y la capacidad para ver lo que sucede en cada una de las iglesias. Versículo 14, sus ojos como llama de fuego que escudriñan. Versículo 11, sus pies semejantes al bronce bruñido. Él tiene la autoridad judicial. El bronce bruñido, Él viene ahí en ese resplandor para juicio y su voz es un estruendo de muchas aguas y Él tiene en su diestra, versículo 16, 7 estrellas. Y de su boca sale una espada aguda de 2 filos y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí. Y así como cuando Daniel vio aquella visión de Cristo y se sintió, ¿verdad? Y el Señor le dijo, lo tocó y lo levantó. Así Juan levanta Jesús levanta a Juan. Versículo 17, le dice al final, no temas. Y se presenta, yo soy el primero. Abunda en sus atributos o en sus adjetivos, en sus títulos. Yo soy el primero y el último. 18, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El que vivo y estuve muerto. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sin duda esta visión fue para Juan un ánimo, ya lo hemos dicho. Pero le dice, versículo 19, escribe las cosas que has visto. Y creemos que eso se refiere a lo que Juan está viendo en este momento. Y escribe las cosas que son. Y eso se refiere a la condición de cada una de las iglesias y probablemente pueda referirse en una visión profética de la condición de la iglesia, en la historia de la iglesia. Y versículo 19, y escribe las cosas que han de ser después de estas, de las que son. Y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice, al final de Apocalipsis 4, versículo 1, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, y las cosas que sucederán después de estas, capítulo 4 en adelante. Y le dice, escribe. Y luego le dice, versículo 20, le interpreta. Es una de las cosas que tenemos también en el libro de Apocalipsis, que el Espíritu interpreta muchos de los simbolismos que vemos. Versículo 20, Juan, Apocalipsis 1, dice así, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, te voy a decir este misterio, ¿qué es? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias a las que yo les traigo esta revelación que tú vas a escribir para ellos. Y te vas a dirigir al ángel de cada iglesia, que yo lo tengo en mi mano. Ellos están en mi diestra y en mi diestra. Es en el poder de mi autoridad que ellos ministran en esa iglesia. Esta es una cosa muy interesante porque Cuando vemos los mensajes de las iglesias de Apocalipsis, hermanos, lo podemos tomar como un mensaje para aquellas iglesias. Oh, es que Éfeso necesitaba no dejar su primer amor. Bueno, ya dijimos, nosotros como iglesia tenemos que aprender eso. Como individuos. Pero es tremendo también meditar en estos pasajes, los que somos pastores o seremos, o algunos que están, que algún día serán ministros del Señor, y los que ministran de alguna manera enseñando. Este es un, dice, escribe al ángel de la iglesia. Y le dice, has dejado tu primer amor. Cosas que también yo tengo que tomar personalmente. Que Dios me quiere enseñar a mí como pastor. Ahora, ¿por qué ángel? ¿Que usted es un ángel, pastor? Bueno, no soy tan ángel muchas, algunas veces. Pero la palabra ángel es mensajero. Y usted puede ver todos los comentaristas de diferentes trasfondos teológicos dicen que se puede referir a un mensajero humano. No solamente a una criatura angelical, sino el mensajero, el ángel. La palabra ángel significa mensajero. Entonces Cristo ahí se presenta y ahora Cristo toma la palabra y le dice a Juan, capítulo 2, versículo 1, Juan, escribe al ángel de la iglesia. Ahora hay un bosquejo que se repite muy interesantemente en cada uno de estos mensajes. Es un bosquejo que continuamente se repite. Por ejemplo, primero empieza diciendo, escribe, así comienza, escribe al ángel de la iglesia, el mandato a escribir, lo puede ver en cada uno de los capítulos. Yo creo que su Biblia tiene las divisiones ahí de los diferentes mensajes de la iglesia, ¿no es cierto? Hay 4 mensajes en capítulo 2 y 3 mensajes en capítulo 3, ¿no es cierto? ¿Está ahí? Fíjese, siempre comienza, 2:1, escribe al ángel de la iglesia. 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. 3:14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Pero el siguiente aspecto es, da títulos. Es como alguien que está escribiendo una carta y dice, yo, tu padre, ¿verdad?, que te crié desde pequeño, te pido por favor que me escribas pronto porque nunca me escribes. Bueno, no sé. Títulos, ¿sí? Se presenta y dice versículo 1 de Apocalipsis 2:1 a la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. 2:8, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto. 2:12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. 2:18, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies infantes el rostro de un niño, dice esto. Y así, títulos, títulos. Y sabe que hay una preciosa relación en cada uno de los títulos que Cristo usa para cada iglesia, porque el título que Cristo usa para cada iglesia es justo lo que esa iglesia necesita ver con respecto a este Cristo revelado. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso le dice, ah, tú haces muchas cosas, sí, eres muy buena, tienes una buena doctrina, no puedes resistir a los malos, trabajas arduamente. Mira, la verdad, mis respetos, pero yo tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros, yo te puedo ver. A lo mejor la iglesia de al lado dice, tremenda iglesia. Los hermanos de aquel lado dicen, oh, tremendo pastor, tremendo esto, pero yo te puedo ver, yo ando en medio de los 7 candeleros. Y yo te veo que has dejado tu primer amor. Aunque tienes muchas buenas cosas, has dejado tu primer amor. Así que me presento a ti como el que anda en medio de los 7 candeleros. Y yo te aconsejo que, así lo dice a la iglesia de Éfeso, para no, dice, recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y yo que ando en medio de los candeleros, voy a quitar el candelero de tu lugar. Si no te hubieres arrepentido. Este es un mensaje de Cristo a una iglesia que tiene buena doctrina, que tiene muy buenas obras, que tiene separación bíblica, que es, podemos decir, el modelo neotestamentario de una iglesia, pero que ha estado dejando su primer amor. Y su primer amor, yo creo aquí, es el primer amor en la Biblia. ¿Cuál es el primer amor en la Biblia? Cristo dijo, el primer y más grande mandamiento es este: amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas con toda tu mente. Pero pastor, eso es más importante. Mira, mi prójimo se está muriendo. Sí, tienes que amar a tu prójimo. Pero no vas a amar a tu prójimo más que a Dios. Muchos, por amar a su prójimo, no aman a Dios. Por amor a mi prójimo, no voy a sacrificar los principios de Dios. Esta iglesia estaba haciendo muy buenas cosas, pero ha dejado su primer amor. Y le dice Jesús, yo voy a venir, voy a quitar el candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. En pocas palabras, lo que le está diciendo, hermanos, es esto. Sí, puedes hacer mucho por mí y gloria al Señor, pero si tu corazón no está amándome a mí, tarde o temprano vas a perder esa influencia, esa fidelidad. Poco a poco. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y Cristo se presenta como el que anda en medio de los siete candeleros. Luego le dice a cada una de las iglesias, yo conozco tus obras. Es otra cosa. Luego les dice, tienes cosas buenas. A todas. Pero también tienes cosas malas. Y a todas, por lo menos en algún aspecto, dice, arrepiéntete. Y le dice, inclusive, qué debe hacer. No solamente arrepiéntete, sino haz tus primeras obras. No hagas caso a esa Jezabel. Yo voy a tratar con esa Jezabel. Y así. Y ahí está Cristo. Entra en una intimidad con en sus mensajes a estas iglesias. Pero bien, me quedan solo 10 minutos, hermanos. Pero vea conmigo estos mensajes a las 7 iglesias. El mensaje de Jesucristo, su revelación a las iglesias. Ya dijimos que a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, ¿está ahí conmigo? Versículo 2, le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿lo ve? Es una iglesia que tiene arduo trabajo, sí, paciencia, versículo 6, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos con los que él los ha probado. Tiene una buena doctrina, tiene una buena teología. Has sufrido, versículo 3, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, inclusive lo hace por amor de su nombre. Pero tengo contra ti, dice Cristo, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Hay otra cosa que se repite en los siete mensajes, versículo 7 de Apocalipsis 2, es esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y otra cosa que se repite es esta expresión, versículo 7, en todos los mensajes. No igual, sino esta, así se introduce, al que venciere. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Este es otro aspecto de ver estos mensajes, estas promesas al que venciere. Ahora, aquí hay un punto de interpretación muy importante, muy importante. Meditando y leyendo y estudiando para estos mensajes, es muy importante, y tal vez voy a tener que sacrificar los demás, ¿cómo se llama? Verdades con respecto al mensaje, a los mensajes de la iglesia, y bueno, tengo que detener sobre esto, hermanos. Pero ya habrá oportunidad de seguir predicando de esto. ¿Quiénes son los que vencieren? Porque dependiendo de cuál es nuestra interpretación de quién es el que venciere, será cómo voy a interpretar lo que el que venciere va a recibir. O el que no venciere también va a recibir. En cada uno de estos mensajes, ¿sabes? La gran mayoría de los comentaristas dice, el que venciere, todos los cristianos son los que vencen. Todos.
Todos, todos, todos.
Ahora yo creo que en Cristo somos más que vencedores. Pero vea conmigo, y le quiero llevar a la Biblia, Apocalipsis, no Apocalipsis, Primera de Juan, y creo que este pasaje es muy claro con respecto a esto. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5, 4. Mire lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Bueno, ahí está, ¿no? El que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. ¿Puede uno que ha nacido de Dios? Ahora, ¿qué es un nacido de Dios? Ahora está claro. ¿Ha nacido de nuevo? Claro, han nacido de nuevo. ¿Ha sido engendrado por Dios? Sí. ¿Qué puede hacer en Cristo, en la gracia de Cristo? Porque es de su plenitud que tomamos todos, y gracia sobre gracia. No está en nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer el que ha nacido de Dios? ¿Vencer? ¿Vencer a quién? Al mundo. Muy bien. Pero ahí no termina. Versículo 4 dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Amén. El que ha nacido de Dios, para poder haber nacido de Dios, tuvo que tener fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el que no naciere del agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Ahora lo confirma versículo 5. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Y da la respuesta en la misma pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. A ver, no el que ha nacido de Dios. Sí, es que el que ha nacido de Dios porque cree. Y es la victoria de nuestra fe. Oh, pero el que cree. No dice el que creyó. El que cree. ¿Cuántas veces hemos citado Juan 3:16 diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyó no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Así es? No, para que todo aquel que en él cree. Ahora, yo no creo que la salvación, el nuevo nacimiento, es un proceso. La salvación es, el nuevo nacimiento es algo instantáneo, en un momento. Por el uso del verbo auristo, el que ha nacido de Dios. O mejor dicho, cuando Cristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar. Es una obra, en un instante el Señor puede hacernos nacer de nuevo. Pero yo creo, ¿por qué nací de nuevo? Porque creí en Jesús, me arrepentí de mis pecados, puse mi fe en el Señor. Pero también tengo que ver este aspecto. ¿Quién es este otro aspecto de mi vida? Que ya no tiene que ver necesariamente con si soy nacido de nuevo o no. ¿Soy nacido de nuevo cuando puse mi fe en Jesucristo? ¿Si genuinamente lo hizo? ¡Amén! El que ha nacido de Dios puede vencer al mundo. Pero dice versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Está creyendo, cree. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 16? Que es el tema del Evangelio de Romanos. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que, ¿qué? Que en él, así dice, que en él cree. Y luego, ¿qué dice? Al judío, primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivió. ¿Así? El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Ahora, digo, si el Señor, ¿verdad? El momento que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, decide llevarme al cielo ese mismo día, gloria al Señor, me voy con él. Pero si yo estoy caminando con el Señor, ¿verdad? En mi vida, ahora, caray, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué leo la palabra de Dios? Porque tengo que crecer en mi fe. Y que tengo que seguir el justo por la fe, vivirá. Ahora, decida el justo que le irá bien. Pero el justo vive en este mundo, el justo, y puede vencer el mundo, amén. Pero aún en Primera de Juan capítulo 2, Juan le dice a los creyentes, no améis que al mundo. Tú puedes tener victoria sobre el mundo, porque la victoria sobre el mundo es nuestra fe, ¿no? Pero no ames que al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí hay dos, hay esta realidad. El que ha nacido de Dios, ¿ama al mundo? ¿Puede amar al mundo? Sí puede amar al mundo. ¿No es cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ha nacido de Dios, dice la Biblia, no hace justicia. El que ha nacido de Dios, dice así, no peca. ¡Ay! Sí, pero sabemos que eso significa no practica el pecado. ¿El que ha nacido de Dios puede pecar? Sí, sí puede pecar. Bueno, ¿y dónde es la victoria? Pues no que tiene victoria sobre el mundo. ¿Es inmune? Respóndame. No, no lo es. Pero puede vencer. ¿Quién es el que vence? Por la fe. ¿Amén? Por la fe. Por la fe. Entonces veo que yo he nacido de Dios y venzo. Soy un vencedor del mundo. Y la victoria para vencer el mundo es mi fe. ¿Y quién es el que, versículo 5, vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Cristo? Él es el Cristo. Él es el Señor. Y lo voy a seguir. Ahora, esa fe va a ser probada. Acuérdense en qué contexto estaba escribiendo Juan. Acuérdense en qué circunstancias están las iglesias. Yo sé que acuérdense, pues no lo he visto, ¿verdad? No lo he visto ahorita. Pero, ¿qué pasa con la iglesia de Éfeso? Aunque está muy entregada, puede dejar poco a poco, ¿qué? Su primer amor. Tiene que estar esa fe ferviente, ¿no es cierto? ¿Qué de la iglesia de Esmirna? No temas en nada lo que vas a padecer. Satanás va a tomar a algunos y los va van a ser perseguidos. Eres pobre, sí, pero eres rica, acuérdate. No temas en nada. Tú sé fiel hasta, sé fiel. ¿Qué es ser fiel? Ser fiel, fiel. ¿Qué es fiel? ¿Qué es fiel? Fidelidad. Es mantente fiel, mantén tu confianza, mantén tu fe. Aunque venga la persecución. Yo puedo decirle a un cristiano, como dice el Evangelio de la prosperidad, si tú has confiado en Dios y tú crees en Dios, ni nada malo te va a pasar a ti, no vas a tener ningún problema, todo va a ser felicidad para tu vida. ¿Es esto una realidad? No, ese no es el Evangelio real. ¿Y qué pasó con esa semilla que germinó, que creció entre los pedregales? Vino la persecución. Pero germinó. Bueno, es que pensó que era. No, dice que germinó. ¿A cuántos cristianos las pruebas los hacen que no sean vencedores sobre el mundo? Porque ¿cuál es la fe que vence al mundo? ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Puede un cristiano perder la fe? ¿Me he sentido de menguar en su fe? Sí. Por eso aquí el Señor Jesucristo le dice a las iglesias, mira iglesia, esto está pasando, pero tú, y si tú vences, tendremos que vencer, tendremos que vencer. ¿Qué dice Mateo 24, 12? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora ese pasaje lo usamos para predicar hoy en día, pero el siguiente pasaje se enseña desde la perspectiva teológica que es solamente para la gran tribulación. El que persevere hasta el fin, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque tiene la connotación de que pues, la salvación depende de que si tú perseveras, de que depende de ti. No, mi salvación es Cristo. ¿Qué significa perseverar? Es permanecer en Él, debajo de Él. ¿Qué le dijo Cristo a los pámpanos? O en el Evangelio de Juan, mismo Juan se lo dijo 6 años antes. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Este lleva mucho fruto, o bueno, este lleva fruto. Y dice, separados de mí, nada podéis hacer. El mundo está lleno de maldad, de frialdad espiritual. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Qué necesito yo? Permanecer en Cristo. Vencer, ser fiel hasta la muerte, no dejar mi primer amor. Este es el mensaje a la iglesia. Y Cristo viene a la iglesia y le dice, no te preocupes, yo ando en medio de los 7 candeleros. Yo sé, ¿sabe qué le dijo Cristo a la iglesia de Esmirna? Que es la iglesia que iba a venir una persecución fuerte y una tribulación fuerte. ¿Sabe qué le dijo? Yo soy el que vivo y estuve muerto. Ese era el mensaje. Si la iglesia de Esmirna representa también esa iglesia perseguida en el tiempo de los, ¿cómo se llama? De los emperadores romanos. ¿Cuál sería el mensaje a aquellas mujercitas y aquellos hombres que en el Coliseo se pararon firmes por el Señor? Yo soy el que vivo y estuve muerto. Y yo soy el que tiene las llaves de la muerte. Yo soy el primogénito de entre los muertos. Esa es la revelación de Jesucristo que nos sostiene como iglesias. Como iglesia, esta iglesia sabe qué necesita esta iglesia. Hoy en día necesita a Cristo. A Cristo revelado en todas sus facetas. Necesita la palabra de Cristo. ¿Sabe qué necesita tu vida? A Cristo. Y no de una manera nominal, soy cristiano, necesitas a Cristo, necesitas comer de este Cordero Pascual día a día, necesitas ir a la Biblia, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda, necesitas que la palabra te sustente, te desnude, te descubra, que el que tiene la espada aguda de 2 filos, penetre hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, que te muestre tu necesidad y que te aliente, no temas en nada lo que te vas a padecer, que te aliente diciendo ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar el maná escondido. Maná escondido, sí. Ciertas verdades que yo tengo para ti. Y te voy a dar una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Sí, y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo escrito. Una piedrecita blanca se usaba en eventos. En aquellos tiempos que se les daba a aquellos que iban a asistir a un evento, era como el boletito. Y llegaban. Era. ¿Qué bendita seguridad nos da cuando Cristo está siendo real en nuestras vidas? ¿Cómo anda el cristiano alejado? Anda todo inseguro. Anda todo desanimado. Y bien, debo concluir, amados hermanos. Hay mucho que hablar de este mensaje de Cristo a las iglesias. Es, ¿sabe? También porque se me hace tan importante el libro de Apocalipsis, porque estos 7 mensajes son las últimas veces que Cristo habló a su iglesia. A su iglesia. Y para concluir con la iglesia que ya conocemos hoy en día, me refiero a la iglesia de la Odisea. Iglesia, yo te conozco, dice Cristo, eres fría. Es decir, no eres ni fría ni caliente, estás tibia. ¿Cómo estás, amado hermano? ¿Y sabe qué? ¿Cómo concluyen estos 7 mensajes a las iglesias? Concluye con un tocar en una puerta. Sí, Señor, yo te necesito. Bien, mira, aquí estoy. Yo estoy a la puerta y ya. ¿Has oído mi voz? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Has visto tu necesidad? Ven. Y yo cenaré contigo y tú conmigo. Yo te puedo restaurar. ¿Te has alejado? Yo te puedo restaurar. ¿Has pecado? Yo te puedo perdonar. ¿Estás pobre? ¿Te sientes? ¿No tienes inclusive? Te quiero recordar que eres rico. Que eres rico. ¿Te sientes abrumado y ves esto? ¿Tienes temor por lo que las naciones? ¡Hey! Yo voy a triunfar. Tranquilo. Tranquilo. Gracias por un mensaje que el Cristo nuestro nos ha dejado. Ahí está, hermanos. Ya no tenemos tiempo para continuar predicando, que me gustaría hablar de ese guión. Pero ahí está, llévelo. Gracias a Dios que Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, no se acaba con esta semana, con estas conferencias. Ahí está para nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por nuestro Cristo. Y porque Él te toma tiempo para ministrar a su iglesia. A sus iglesias. Él anda en medio de los siete candeleros. Te pido que los pastores, aún los que estamos aquí, los que tenemos una iglesia, Señor, podamos estar en tu diestra verdaderamente, Señor. Y tú muestra lo que tu Espíritu ha dicho a las iglesias. Habla cada corazón aquí, Señor. Que no lo veamos como algo subjetivo, algo que, bueno, es para aquellas iglesias de aquel tiempo, o es para los hermanos, o es para... No, es Cristo me está hablando a mí. Cristo me está redarguyendo a mí. Y queremos ser de los que vencen. De aquellos que hemos nacido de Dios y que andamos en la fe y podemos vencer sobre este mundo. Y al que venciere, yo le daré, dijo Cristo, que se siente en mi trono. Al que venciere, yo le haré una columna en la ciudad de mi Dios. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y el maná escondido. Al que venciere, al que venciere. Oh Señor, queremos más de ti. Queremos conocerte más. Queremos no solamente que haya fruto, más fruto en nuestras vidas, sino mucho fruto. El fruto de la savia de la vid, que es Cristo. No solamente conocimiento, aunque es interesante cuando aprendemos esto, sino que esta revelación de Jesucristo venga a darnos gracia, paz, gozo, santidad, pureza. Señor, mansedumbre, que la necesitamos. Paciencia en medio de las tribulaciones. Sabiduría, pues tú eres nuestra sabiduría. Oh Señor, gracias. Porque te detuviste para dar un mensaje para nosotros. Habla, pues tu siervo oye. Háblanos. Síguelo haciendo, Señor. En este día usa al pastor Horacio, usa al pastor César esta noche. Y aún mañana, Señor, te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.